Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Bueno, sobrinas y sobrinos, ¿cómo están? Esto es Nada más por convivir, edición de los domingos. Está aquí su tío consentido, Julio Patán. Ya saben que me gusta aprovechar los domingos, que para nosotros no son días de guardar, para entrevistar gente de primera, no hay otra forma de decirlo, gente, pues siempre digo yo, que protagonice la vida pública mexicana en muchos ámbitos, ¿no? Ya saben que aquí ha habido actores y actrices, directores de cine, escritores, pintores, escultores, chefs, etcétera. Bueno, hoy es un muy buen día para invitar a alguien que, a ver, pueden conocerlo, bueno, en su faceta de diplomático, que la ha tenido, en su faceta de profesor, que la ha tenido desde luego también. Puede ser que lo hayan conocido como editor en Nueva Imagen, por ejemplo, en Alfaguara. Puede que lo hayan conocido en la UNAM, donde ha hecho una trayectoria ya de muchos años, a pesar de su juventud, pero lo más probable es que lo conozcan como escritor, como novelista, como ensayista. Se los digo porque trae libro nuevo, mi querido Sealtiel Alatriste. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querido Julio? Qué gusto estar aquí contigo y con tu auditorio, tus sobrinos.
Exactamente, con los sobrinos y las sobrinas. Qué bueno que traes libro nuevo, Los demonios de la culpa, querido Sealtiel, una novela de largo aliento. Voy a empezar por decir algo que ya te han preguntado, pero sí tengo ganas de que nos lo expliques. Pues es una novela que es muchas cosas, pero que tal vez la primera es un western, efectivamente. Es un western conducido por la venganza, con muchos westerns clásicos, nada más que es un western mexicano.
Sí, mira, yo... Es una novela de aventuras en el sentido de que suceden muchas aventuras como suceden en los cómics, ¿no? Un western a la mexicana porque un poco el modelo de la novela es la estética del cine mexicano en la época de oro, pero también los cómics, ¿no? Como yo te conté alguna vez, yo soy hijo de dibujante de cómics, entonces mi formación de lector empezó en los cómics, con los cómics que dibujaba mi papá, Chamaco, Pepín, y Tarzán, y me hacía leer. Entonces yo aprendí a leer con las tiras del Príncipe Valiente, ahí me enseñó mi papá a leer, no en la escuela, sino ahí. Entonces ese ambiente del western, y claro, de chico pues iba a ver todos los westerns, los que pude, y me gustan mucho. Y también había en esa estética, pues había una especie de western mexicano siempre en la comedia ranchera. Entonces quise hacer un pues no lo tenía pensado como tal, sino tenía pensado una historia de una aventura grande con las cosas tradicionales del melodrama, la pasión, los celos, el amor, la aventura, y muy metido en el México de los años 50, el box, los toros, la merced, uh-huh, la comida, esa sociedad gregaria, los cabarets, el danzón, etcétera, como vestido de, pues, de toda esta aventura de unos hombres que están decididos a hacer cualquier cosa, ¿no? Que es un poco lo que pasa en el cómic, ¿no? No hay alternativa, uno se puede rajar, ¿no? Entonces hay que estar hasta el final, a lo que sea y pase lo que sea, ¿no?
Sí, es un camino de autodestrucción en una gran medida, y eso efectivamente tiene mucho del cómic, pero de aquel cómic, ¿no? De los que pues de los que leía Celtel y de los que todavía leí yo, yo todavía me tocó El Príncipe Valiente y todos aquellos, pues casi voy a decir clásicos, ¿no? Que leíamos en México hace algunos años. Ahora, también hay ahí un componente de cine del duro. Hay westerns de muchos tipos, ¿no? Hay westerns, el western original, digamos, es muy llanamente heroico y ya está, de buenos, buenos y malos, malos. Aquí no, aquí hay algo, Celtiel, que es de western y en cierto sentido casi es de novela negra, si me permites, que son personajes muy antihéroes, personajes con una parte muy tenebrosa, pero muy seductores también, ¿no?
Sí, hay como un leitmotiv en la novela expresado en algún momento que dice: quien no cede ante una gran tentación no era digno de ella, ¿no? Entonces, el asunto es que una vez que se te presenta ante tentación grande o pequeña, o sea, te ponen un cubilete en la mesa de una cantina y no hay más que jugar lo que te tengas que jugar, ¿no? Ya no sea muy grande, sea muy chico, lo tienes que jugar y a ver qué pasa. Y eso hace que los personajes, pues, hay algunos, por ejemplo, personajes que se plantean como: yo quiero ser bueno, ¿no? Hay un personaje que dice Armando Esponda, dice: yo voy a vender cigarros de marihuana en Tepito para que no consuman cocaína, ¿no? Entonces, dice, para que si ya van a consumir algo, que sea natural, ¿no? Y entonces hace un rito y la gente va y fuma y acaba de una manera desastrosa, digamos, no lo voy a contar, pero esas buenas intenciones lo llevan hacia otro lado y todos los personajes un poco tienen este lado de luz y sombra, ¿no? Pero al que no le temen mucho, digamos, les produce culpa, eso sí, se llama desde la culpa. Todo esto les produce una enorme culpa a todos, pero también parece que la culpa les incomoda y se la quieren quitar, pero no se les ve muy arrepentidos de haber hecho lo que hicieron, ¿no?
Fíjate que estaba, no me gusta entrar en estos como clichés contemporáneos, pero sí es, a lo mejor desde ciertas lecturas te dirían, es una novela también sobre masculinidades tóxicas, es decir, los celos, el machismo desbordado, el afán, digamos, de poseer en el sentido literal, ¿no? A las mujeres. Es una novela sobre el machismo, pues.
Totalmente, bueno, cuando es una novela, como te digo, hecha un poco con la estética del cine mexicano y toma de las películas clásicas una cosa muy clara. Fíjate, el cine mexicano de esa época no tenía soundtrack en el sentido que lo entendemos ahora. O sea, no había una música compuesta para la película, ¿no? La música era incidental siempre, así de soniditos y todo, ¿no? Pero no temas musicales, pero siempre había una canción, o sea, siempre alguien cantaba. Y esa canción reflejaba, su letra era el indicativo de lo que está pasando en los personajes. El ejemplo mayor es Aventurera, ¿no? O sea, donde el personaje Ninón Sevilla está atravesando la pista de baile atormentada y Pedro Vargas le está cantando vende tu amor, aventurera, ¿no? Le está aconsejando con la canción. Entonces se establece una relación argumental entre la letra de la canción y la música y lo que pasa con los personajes, ¿no? Me refiero al machismo. Entonces, cuando Raúl se compromete con Gladys, le canta la media vuelta, ¿no?
Sí.
O sea, para que sepa, no te vas porque yo quiero que te vayas, no hay... No, y a la hora que yo quiera te detengo, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Que es una canción prodigiosa, esa es otra cosa. y así va actuando, porque sobre todo él, que no es, es un tipo que le gusta boxear y que, como dice, le gustan los cates, ¿no? Como se decía. Sí. Entonces, pero no es un macho total. Pero la circunstancia lo obliga, eso es porque teme desde el principio que la va a perder. O sea, desde el primer momento se enamora de ella y dice, la voy a perder. Eso, Y ese, el miedo, como, pues realiza lo temido, como dice Bergman, ¿no? Entonces, y en su caso es patente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo vas a hacer si no vas a enfrentarlo pues, como un macho? ¿Qué otras armas tiene Raúl en ese
sí, sí.
De esa manera?
Sí, absolutamente. Fíjate, Sealtiel, que a ver, déjenme decirles una cosa. No voy a hacer spoilers, porque pues, el chiste es leer las novelas, ¿no? Y también dejarse sorprender por lo que va sucediendo en ellas. Pero sí voy a darles algunas líneas básicas, digamos, de esta novela, ¿no? De los Demonios de la Culpa. Es una novela que, ya les adelantó Sealtiel, transcurre en los años 50, específicamente en 1949. Yo creo que no de manera hacia los años 60, ¿no? Son años de, además, de transformaciones muy profundas en México, el México ya post-revolucionario propiamente, ¿no? Y lo que se van a encontrar ustedes es también una radiografía cultural en el sentido más amplio, ¿no? De la palabra cultura, bares de la Ciudad de México y de otras partes de México también. Los personajes son de Guadalajara, se mueven a Chilangolandia. Pero, querido Sealtiel, les decía yo, hay en tu novela una enorme cantidad de referencias, pues eso, culturales, pero culturales en un sentido amplio, y geográficas, casi voy a decir. Entonces, ¿qué te parece? Que te voy aventando algunas, tengo aquí anotado, y tú nos vas platicando, ¿no? El tipo de personas, personajes, etcétera, que aparecen en esta novela. Empezamos con una que yo sé que para ti desde siempre en tu obra, es una figura pues muy atractiva, que siempre te ha interesado, las rumberas.
Sí. Sí, bueno, la rumbera me parece el prototipo. Siempre me acuerdo de una entrevista que dio Marga López, que fue la primera vez que le dijeron, ¿le gusta el cine de cabareteras? Dijo, más me gusta el cine de pecadoras, ¿no? O sea, esta cosa, porque lo dijo sonriéndose, ¿no? De una manera, ella es la protagonista de Salón México, ¿no?
Exacto.
No tanto una rumbera, una danzonera, la rumbera clásica pues es Ninón Sevilla o Meche Barba, ¿no?
Así es.
Pero es un personaje prototípico, un mito, ¿no? De la vida cultural, y yo me quise construir una rumbera, danzonera, bailarina que se transforma, que tiene, se dice en la novela, como en el flamenco, que tiene un duende que la posee cuando empieza a bailar, ¿no? Que es lo que dicen que las bailarinas flamencas, que no tiene duende, no baila, ¿no? Puede bailar bien, pero no sí. Transmite. Entonces, bueno, Gladys tiene ese duende que la hace bailar danzón y la gente se para verla, o rumba en una azotea, porque la novela trata, sí, de reflejar la vida cotidiana, los lugares, no como lugares especiales, sino la calle, la azotea, la vecindad, el cabaret, la lonchería, la taquería, ¿no? O sea, ahí sucede todo, ¿no? Y entonces la rumbera, pues es rumbera en el Waikiki o en la azotea de su casa, si se
puede. Claro.
O sea, ¿no? Porque es así, encarna ese personaje. La rumbera me parece que en el cine mexicano ha dado, bueno, prodigios, ¿no?
Dios. Sí, no, bueno. Absolutamente. Luego aparecen también, vamos a contarlo en un sentido más amplio todavía. Ya lo decías, pues es la época de oro del cine nacional, una de las partes de la época de oro del cine nacional. Hablas mucho de cine dentro de la novela, pero esta es una constante en tu obra, Sealtiel. Yo creo que también porque tu familia, además, está muy vinculada con el cine, no hace falta decirlo, ¿no?
Sí, mira, a mí, el cine me ha gustado desde muy niño, un poco por mi relación con el cómic, pero, por ejemplo, cuando Yo empecé a ir a la matiné en esos años, precisamente. La matiné eran tres películas el domingo. Uno entraba a las 9 de la mañana y salía a las 2 de la tarde del cine, y costaba $1.50. Entonces, los niños de mi edad, íbamos en pandilla, ¿no? Porque la pandilla era así. El problema era ver cómo juntábamos $2.10 para el domingo, 60 para el camión y unos 50 para entrar y ver tres películas. Me acuerdo que tenía un amigo, Gustavo Castillo, al que quería mucho, y que decía: hoy nos tocan tres de vaqueros. Tres de vaqueros toda la mañana y todo. Entonces sí me gustó el cine un poco como educación sentimental, ¿no? Que es una cosa pues muy de mi generación. Ibargüengoitia te decía que para él Nerón siempre tendrá la cara de Charles Lopton. O sea, porque aprendíamos en el cine, por el signo de la cruz, ¿no? Aprendíamos en el cine todo esto. Y mi primera intención, cuando yo pensé que sí podía ser escritor, dije: bueno, voy a ver si puedo ser guionista de cine. Y fui a ver a mi tío Gustavo, que ya era productor, y me más o menos me trató de meterle. Estaba él tratando de acercarse a Buñuel y todo esto, pero no me dio una vez, no tengo carácter de guionista, sino me di cuenta que yo era novelista, pero con influencia del cine, ¿no? Alguna vez intenté hacer un guión con Hugo Iriarte, que me invitó, y me dijo: ya pasaron tres cuartillas en tu guión y no ha pasado nada. Claro. No sirves para nada.
Claro, claro, claro.
Entonces, sí, es, yo digo, una prosa cinematográfica, pero que no es cine, es literatura, ¿no? Es narración, pues, ¿no? Eso, y entonces, bueno, pues, ¿de qué cine? Pues sí, el cine mexicano me ha tentado mucho siempre. En mi primera novela, Por Vivir en Quinto Patio, pues el personaje central trabaja en la Cineteca Nacional ordenando negativos. Los negativos que después se quemaron, ¿no? En la quema de la Cineteca. Entonces sí, está ahí como un escenario, un referente de educación sentimental, digamos, ¿no?
Sí, completamente. Cuando el cine todavía era un referente de educación sentimental, ahora yo creo que ya es otra cosa, ¿no? Esas maratónicas, no lo critico, ¿no? Pero es otra cosa. Aquellas sesiones que mi padre también me cuenta, ¿no? Mi padre también es muy cinéfilo, de pues llegar y a ver qué te tocaba. O sea, te aventaban tres, que podía ser una mexicana y dos gringas, y una de vaqueros y una de rumberas, y yo qué sé, ¿no?
Sí, porque aparte no había muchas opciones. Yo pasaba los fines de semana con mi abuela en la colonia Roma, y entonces pues estaba el cine Roma, el Royal, el Balmori, y el estadio era de más calidad y no tenía matiné.
Claro, claro.
Pero pues era: ¿a cuál vamos? ¿No? O sea, en la mañana, sí. Pues yo creo que están dando tal, pues vamos al que nos toca. Estaban todos fíjate qué curioso, o sea, había tres cines en la colonia Roma en un ámbito de 10 calles, ¿no? O sea,
sí,
no es increíble que hubiera tal cantidad de salas, pues bien en el centro, bueno, no se diga la cantidad de cines que había.
Y se llenaban.
Algunos pegados y se llenaban, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te digo una cosa: hace un momento que dijiste que la novela empieza en el año 49, cuando yo la estaba escribiendo, que quería escribir sobre esos años, me di cuenta que tenía que precisar un poco las fechas, ¿no? O sea, que si no daba yo referentes algunos muy contundentes, la novela no iba a funcionar. Dije, entonces, ¿qué años? Entonces, bueno, escogí algunos y dije: la voy a empezar en el año 49, que es el año que yo nací, ¿no? Y termina el año 62, como dijiste también. O sea, esos 13 años son los años de mi infancia, ¿no? Yo, claro, el año que fui niño, pues yo dije: lo que quiero contar es cómo aprendí yo, O sea, cómo me formé, cómo aprendí a ver esta ciudad, cómo me empezó a gustar el cine, la música, cómo empecé a hablar, cómo... O sea, los años de mi formación, eso no es lo que se cuenta en la novela. La novela cuenta una aventura de una familia y todo, pero sí son los años de mi formación porque quería hacer un retrato de esa época, que por otro lado me parece que es... Que ya no existe ahora o está a punto de dejar de existir, pero que en realidad lo que vivimos ahora son las consecuencias de lo que se gestó en esos años, ¿no?
Eso está muy bien. Ahorita hablamos a eso, si quieres.
Sí.
Antes déjame preguntarte por otro personaje que tiene un, uh-huh. al que te dedicas, pues, en tu novela, pues que es doña Blanca Estela Pavón. Hablas por ahí de nosotros los pobres, te detienes sí. en ella. Se ve que también te encanta el personaje, ¿no?
Sí. Bueno, uno de los momentos claves de la novela es cuando el tío Federico se mete a tomar banderillas con café con leche en la sí. Copa Leche, en un restaurante que estaba en Lex Central, ahora, bueno, entonces Niño Perdido, ahora Lex Central, y recuerda, y antes de entrar ve antes había periódicos en la tarde, las últimas noticias, o sea, el periódico de la mañana y los periódicos de la tarde. Entonces es tarde, entonces acaba de aparecer las últimas noticias y había algunos que tenían hasta 3 ediciones, ¿no? Y dice, murió la chorreada. Y entonces él se acuerda de nosotros los pobres. Entonces, lo que él va a contar está contrapuesto con la muerte de Blanca Estela, que era el modelo y el gran ídolo de las mujeres, porque era el prototipo de la mujer bonita, abnegada, o sea, su ideal. Sí. No solamente es todo esto hace bien, sino su marido la adora al punto que le chifla una canción, ¿no? Pedro Infante. Entonces, eso, sí. ¿no? Fíjate, en esos momentos, a partir de nosotros los pobres, se popularizó que los hombres les compusieran una tonadita de chiflido a sus ¿Ah? Mujeres, ¿no? Entonces tú los oías, decías, es que así la llamo. O sea, pero no era en el sentido de sumisión de la mujer, sino en el sentido de halago. O sea, me inventé un chiflido solamente para ti, ¿no? Y eso estaba representado en Blanca Estela Pavón, pues totalmente. Y el día de su muerte, que fue, bueno, la gran muerte de todos, la de Pedro Infante, su compañero, de nosotros los pobres. Pero Blanca Estela murió antes, de la misma forma, en un accidente de avión, y fue también un drama nacional, ¿no? Un drama nacional.
Sí, completamente. Pues mira, querido Celtiel, si te parece, vamos a hacer una pausa y volvemos a hablar de otro de tus personajes, la Ciudad de México. Ya les decíamos, también es una novela donde está la Ciudad de México. Eso es algo muy literario, además, usar la Ciudad de México como personaje. Entonces, vamos a pausa, querido Celtiel. Niñas claro. y niños, ábranse la caguama, échense los tacos de barbacoa recalentados, pongan la tortilla ahí en el anafre. Volvemos enseguida, estamos platicando Celtiel a la triste y su servidor Julio Patán de su novela. No tardamos.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, bendiciones, sobrinas y sobrinos. Estamos de regreso Nada Más por Convivir. Este domingo caluroso, han subido las temperaturas en la Ciudad de México. No llueve, además. Entonces, pues nada, hay que hidratarse con cerveza. No se me ocurre otra alternativa. Espero que lo hayan hecho durante la pausa, porque ahorita tienen que estar pegados al radio. Estoy platicando con mi querido amigo Celtiel a la triste. Ya les decíamos, es un hombre con muchas habilidades, pero la más conocida de ellas, pues, es la de escritor. Tiene una novela nueva que se llama...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Los demonios de la culpa, si se incorporan apenas a este espacio, va una breve recapitulación. Es una, platicamos al tío y yo, es un western, pero un western mexicano. No voy a entrar en demasiados detalles para no arruinar la lectura, no hacer spoilers, pero es uno de esos westerns que se inspiran, que parten más bien de la venganza. Decíamos también, es un western que tiene una ambientación muy, muy, muy chilanga, muy chilanga. Sealtiel es irrenunciablemente chilango, es algo que nos pasa a las personas de esta ciudad. Y la Ciudad de México, querido Sealtiel, decía yo, pues es uno de tus personajes en otros libros también, en libros anteriores, pero aquí particularmente, ahí se te ve, pues las buenas lecturas, hombre. Se me ocurre, nada más para empezar, de Carlos Fuentes. La Ciudad de México ha sido personaje de la literatura mexicana, no solo tema, sí. Personaje, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, mira, para mí la ciudad fue un personaje, digamos, yo eso traté de proyectarlo, pero en mi vida la Ciudad de México es un personaje, porque la gente de mi generación vivía en la calle, vivía en la ciudad, claro, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, el movimiento del 68 fue un movimiento que hicimos en la calle, no en la universidad. Claro. O sea, salíamos, estábamos ahí, recorríamos y sobre todo el centro. Pero no solamente eso, digamos, las fiestas eran en la calle, los recorridos eran el cortejo de las muchachas era en la calle, ¿no? O sea, te dejaban salir con chaperón, pero sí. Salías, ¿no? Y nos desplazábamos en transporte público, digamos. Nadie de mi generación, ningún amigo mío de clase media, inclusive de clase un poco más alta, yo en la con el Valle un poco más baja, nadie tenía coche, todos viajábamos en camión, en tranvía o en trolebús y subías a tu novia ahí, así era lo común, ¿no? Y los lugares donde comíamos había, bueno, yo me acuerdo, mi abuelo decía, vamos a un comedor público. O sea, había esta, y esa ciudad, para mí, cuando como los niños, andábamos en la calle, no era como ahora, no había problema. Mi mamá me mandó al dentista, por ejemplo, en camión, que llevaba yo a mi hermano, que era 5 años más chico que yo. Bueno, sigue siendo 5 años más chico, no me ha podido alcanzar. Dijo, tienen que ir al dentista martes y jueves a tal hora, se toma el camión aquí, se bajan acá y están. Teníamos 9 y 5 años. No, o sea,
hijo, eso es impensable.
Impensable ahora, ¿no? Pero entonces conocer la ciudad era como una obligación de todo. O sea, había que conocer. Y yo sí me deseaba de haberla aprendido, ¿no? De irla aprendiendo poco a poco. Hablando de ciudad y lo que es impensable, la recomendación que nos daba mi papá decía, miren, si se pierden, vayan con un policía que los va a traer de regreso.
No, bueno.
Fíjate. Entonces, es esa ciudad así que a mí me gustaba tanto, la quise recuperar, retratar, entonces aparecen lugares muy puntuales, el edificio Balmori, donde se desarrolló una buena parte, que era el edificio más bonito de la colonia Roma en ese momento.
Es precioso. Un edificio
precioso. O sea, y al lado había un cine, que era el cine Balmori, que también era muy, muy bonito. Y bueno, Álvaro Obregón era una avenida para pasear, ¿no? O sea, sí. El bulevar era muy, muy bonito. Y los parques, si tú ves, esa parte es una ciudad muy bonita, digamos, de caminar y de vivir y para jugar. Entonces, jugábamos fútbol en la calle, ¿no? No había no había más, de todo, coladeritas o cualquier cosa, lo que fuera. Y esa ciudad, que es un poco una ciudad al rojo vivo, que a mí me gusta, te digo, la disfruto mucho, traté de hacerla, y hay sitios puntuales de la novela. Por ejemplo, los hermanos Esponda trabajan en una sastrería que está en Isabela Católico. Esa sastrería existía.
Así. Ah,
mi abuelo trabajaba ahí.
Ah.
Entonces, es una sastrería que a la que yo iba a visitarlo con mi papá, ¿no? Pues vamos a ver a tu abuelo. Entonces íbamos a la sastrería, lo encontrábamos ahí, siempre me regalaba unos pantalones que me había cortado él, y comíamos enfrente en la taquería Beatricita, y los hermanos Esponda van a Beatricita a comer, ¿no? Y la cantina, la luz, las cantinas están descritas, las calles, y bueno, la Merced,
eso, la, ¿no? Merced, ahí te detienes muchísimo.
Muchísimo, sí, porque era un barrio, bueno, era parte de la, para después los jóvenes de la ciudad estudiantil, de la zona estudiantil, era el barrio universitario, pero también era el barrio comercial, el barrio de las transacciones, y ahí se conseguía de todo, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá, yo de chico necesité unos imanes para un juego, y no los encontraba, y mi mamá dijo, vamos a la Merced, y los encontramos. O sea, ahí tú, lo que no se conseguía en la ciudad, se conseguía en la Merced, porque ahí había todo, era un mundo, ¿no? Donde las telas, ¿no? Por ejemplo, y aparte, donde se conseguía todo barato.
Sí.
¿No? O más barato, o aún se podía regatear, ¿no? Había una tienda muy importante en la Merced de muebles, Mitrani, me acuerdo. Entonces, sí, la gente entonces usaba las cosas para toda la vida, o sea, era un refrigerador para toda la vida, pero si acaso tenías que renovarte o por cualquier cosa, pues ibas ahí. Entonces mi mamá, fuimos a comprar una sala y mandó traer al dueño para regatearle, ¿no? O sea, no había precios fijos en la Merced, o sea, era un mundo muy peculiar, muy particular, que a mí me producía mucho atractivo, y pues lo traté de retratar, e hice alusión a una cosa que me parece notable, que todavía está, que son sus farolas, ¿no? Uh-huh. Son hermosísimas, son farolas tan bellas, hay en Barcelona, en la Plaza Real, ¿no? Diseñadas por Gaudí. Estas no están diseñadas por Gaudí, pero son muy bonitas, y están ahí. Entonces, la Merced, a pesar del deterioro, pues conserva fachadas increíbles.
Sí.
Increíbles, ¿no? Y en ese momento, pues era un barrio muy populoso. Siempre me llamaba la atención porque entrando a la Merced todo el mundo se bajaba al arroyo vehicular. Y yo decía, pues ¿por qué hay mucha gente? No, porque era como parte de tomar posesión auténticamente de la calle, y todos los comerciantes sacaban mesas a la calle, y traté de mostrar ese ambiente festivo de alegría y de no miedo. Eso es una cosa muy importante, ¿no? No era un barrio peligroso, ¿no? Tepito era medio peligroso, pero no tanto, ¿no? Y bueno, pues es un barrio popular, y quise contrastar un poco también en términos de recuerdo a la Merced con la colonia Roma y con la colonia Juárez, o sea, con Reforma, ¿no? Donde estaba lo mejor, y mostrar que esa ciudad influía mucho en nosotros. Hay un momento, porque otro lugar que frecuentan es Niño Perdido, ¿no?
Sí.
Y ahí había una cosa muy, que a mí siempre me gustaba mucho ir a Niño Perdido, porque era a ver si me toman una foto, ¿no? Porque
claro.
había fotógrafos ambulantes, ¿no? Y entonces, pues, te tomaban la foto, te daban un papelito, y al otro día ibas a las tiendas del fotógrafo, y estaban expuestas en la vitrina y en todas las compramas. Yo tengo un montón de fotos de mi papá y de mi abuelo, y tengo una mía y una de mi abuela. De veras, era un rito que a la gente le gustaba que la fotografiaran, ¿no?
Entonces, ¿conservas esas fotos? Sí.
Sí. Tengo una foto bellísima de mi padre que él me regaló. Bueno, la tiene mi hermano, donde está de yaqué. Con su papá, y yo dije, ¿qué? Okay. Mi abuelo Maraquiel atrás, y era muy bonita, ¿no? Pero era, no yo, o sea, todas las familias tenían fotos de esas, ¿no? Se tomaban, bueno, esta foto tan icónica del fotógrafo este García, de la mujer caminando por la Merced,
claro.
Por ahí es preparada, y él contrató a la... Está hecha al estilo de esas fotos, ¿no?
Claro.
Y es icónica porque es eso, porque retrata una costumbre, una manera de ver de la gente ahí viéndola, la otra. Porque son fotos no de pose, ¿no? Y quizá no fue nada más de México, porque esta foto del beso de París, después claro. de la Segunda Guerra, también imita esas fotos callejeras, ¿no? Entonces, pues esa ciudad es la que estaba... a que quería un poco retratar con sus lugares, unos de estos perdidos, ¿no? Como la lonchería de esta de la Copa de Leche que se cayó en el 85, ¿no?
Sí.
Que para mí es tan significativo porque ahí iba con mi abuelo. Y fíjate que en el año 85 yo fui al grito al Zócalo el 15 de septiembre. Entonces saliendo, estábamos ya, porque a mi esposa entonces, que ya falleció, desgraciadamente, pero que fuimos, entonces compramos unos esquites y los tapó, y le dije, no hagas eso, porque claro, sí. como lo habían tapado, pues todo el mundo le echaba confeti. Se desesperó y salimos y caminamos por el niño, por el ex central, y era ex central, y dije, ay, metámonos aquí. Dijo, no, ya estoy. Nos pasamos derecho y ya no nos metió, y 4 días después se cayó.
Híjole.
Entonces fue así, ya no pude, ya dije, a ese lugar no voy a volver nunca en la vida, ¿no? Estaba. Pero también el Waikiki,
claro.
que era el gran cabaret, ¿no? De la época, unos pasos de donde está la Lotería Nacional y donde estaba la Glorieta del Caballito, ¿no? Después movieron. Todos esos lugares de la ciudad, como entonces tenía ganas de que el lector, aparte de leer la novela, es como si caminara por la ciudad entonces, ¿no?
Sí, hay mucha nostalgia, ¿no? Hay mucha nostalgia de la ciudad ida. Está por ahí también la Cantina El Nivel, por ejemplo.
Sí, la la Cantina El Nivel, que era... ¿Sabes quién era el dueño de la Cantina El Nivel? La UNAM.
¿No?
El edificio pertenece a la UNAM y lo rentaba.
Sí.
Y después ya la cantina se desapareció, pero el edificio. Entonces un día yo trabajé en la universidad y el doctor Narro dice, vamos a hacer un museo ahí, creo que ahora hay un museo. Le dije, no, rector, hagamos otra vuelta a la cantina y pongámosle el nivel académico. Pero pues y se llamaba El Nivel, como se dice, porque como la ciudad hispánica se inundaba mucho, ahí había una piedra que creo que todavía está, donde se medía el nivel del agua.
Claro.
Se llama por eso El Nivel, ¿no? Pero también aparece, por ejemplo, la calle de Guatemala atrás de la catedral, donde están todas las tiendas. Ahí uno iba a vestir los santos de...
Exacto.
El día 2 de... Bueno, desde el 30 de enero, 31 de enero 1 y 2 se vestían para... Porque los levantaba uno del nacimiento y se iban a vestir. Sí. Entonces,
es ese centro, ¿no? Porque desde luego, pues ya se lo estarán figurando ustedes, pues la novela transcurre en una parte muy importante en aquel centro, ¿no? Por ahí anda el Salón Luz también, en fin. Todos estos lugares, ¿no? Que son pues geografías que también fueron geografías tuyas, ¿no, Sealtiel?
Sí, totalmente fue, yo, claro, al Salón Luz fui muchos años después, pero sí eran, y eran lugares prototípicos también estos de ciertas comidas y ciertos platillos, ¿no? La sopa de pollo se comía en el Salón Luz, no en...
Como tus personajes.
Sí. Como mis personajes, sí, esa, porque es muy significativo. Esa, para que un personaje entienda, tampoco se lo voy a spoilear, qué pasó, porque sueña que le dice, su mujer dice, como la sopa que comiste en el Salón Luz. Y entonces sí. Dice, ¿por qué no dice como la sopa que comías? Dice, con que comiste se refiere a una fecha especial, ¿no?
Sí.
Y eso, bueno, pues le descubre la verdad de su padre.
Sí.
O sea, pero también ya no estaba, pero por ejemplo en la Rambla se hacían las mejores quesadillas sincronizadas. Tortas eran en Biarritz.
Claro.
Eran como lugares del cabrito en el Correo Español, ¿no?
Sí.
O sea, y cosas así, ¿no? Y bueno, aparece el restaurante de Chon, ¿no?
Eso.
Que de comida prehispánica que estaba en la Merced, que creo que todavía está, ¿no?
Creo que todavía, a ver si la gente que nos escucha nos lo confirma, si no lo conocen, bueno, es un lugar, ¿verdad? Hacia el TEL, alucinante, ya que estamos hablando de la Ciudad de México, o sea, te puedes encontrar en la carta, ¿verdad? En el menú, el animal que se te ocurra, ¿verdad? Hacia el TEL, lo que se te ocurra, es una cosa impresionante.
Iguana, yo me acuerdo que iba a comer iguana, que es riquísima. Bueno, la gente...
Iguana, ¿no? Exactamente.
No,
y víboras, así, y todo ese tipo
víboras,
de cosas.
Sí. Sí. Bueno, ahí
sí,
comí por primera vez jumiles, casi vivos,
sí.
O sea, tostados apenas, ¿no? Que son sí. Unas pequeñas cucarachitas muy riquísimas.
Sí.
Sí, la comida de insectos.
Sí. Ahí. Como ven, si al Tiel, exacto, como ven, si al Tiel tiene buen diente, pero además es abierto a las experiencias gastronómicas, pero fíjate, esto sí te lo quiero preguntar porque me llamó muchísimo la atención. Hay un pequeño, no tan pequeño tema dentro de tu libro, que es el cubilete. ¿Eres muy aficionado al cubilete?
No soy muy aficionado, pero sí me gusta, sí jugaba con mis amigos en la cantina y voy a contar la escena porque no les expongo nada a nadie. Hay una escena donde los hermanos tienen una fiesta, bueno, no una fiesta, sino que les han dado el fin de semana porque cumplieron con el trabajo en la sastrería y deciden festejar y van a la... Y esto es para explicarte lo del cubilete. Y van a comer a la luz, porque es un lugar, van a comer sopa de pollo y se encuentran una agencia de lotería, y uno de los dos que tiene una supuestamente buena suerte, ve un número que le late, como se decía antes, ese número me late, y entonces se mete, compra el entero, y su hermano que no tiene buena suerte dice, comprémoslo entre los dos para que, y dice, sí, comprémoslo entre los dos, y se lo va a entregar, pues dice, no, guárdalo tú. Más tarde, en la cantina que han comido, ya están borrachos, el otro le dice, vámonos a jugar a los dados, ¿no? Y él dice, no, tentemos, no, sí, que tu suerte contra la mía. Y en ese momento el cantinero le pone el cubilete. Y el cubilete se convierte en un símbolo, eso es lo que me gustó, porque el golpe del cubilete en la cantina implica que ya no puedes decir que no.
Sí.
O sea, antes de que te pongan el cubilete puedes decir, no juego. Pero una vez que te lo pongan, hay que jugarse.
Así es.
Lo que sea, ¿no? Y ellos se van a jugar el billete de lotería. Y pasa una cosa muy curiosa, que es esto, que el tipo que tira primero saca 5 ases, que es un tiro imposible no es imposible. Sale una vez cada tanto, y entonces, como es el tiro más alto que se puede sacar a la primera, entonces el que gana pierde, porque tiene tan buena suerte que pierde, ¿no?
¿Ah?
Y sé que es así porque yo lo saqué una vez.
¿En serio?
Sí, entonces así lo aprendí, no en La Luz, en otra cantina que estaba en creo que estaba en Bolívar. Fui con mis amigos, entonces acuerdo el cubilete en un viernes en la tarde, igual ya nos íbamos a quedar ahí, y que no, sábado al mediodía, que ya me suena, que lo tiro y cinco haces, se armó un escándalo en la cantina, tuve que pagar la cuenta de mis compañeros y de todos los que estaban en la barra, me gasté todo el sueldo de la semana, trabajaba yo ahí cerca, y así supe de eso de que el que gana pierde, y esa fue una experiencia que se me quedó, y yo dije, la voy a recuperar en este momento de la novela, porque es muy simbólica en mí, porque me dijeron, ¿no? Así me dijo, no sé, tienes tanta suerte en la vida que tienes que perder. Y entonces yo dije, bueno, wow, entonces tendría yo, no sé, 20 años, 22 años, ¿no? Y yo dije, bueno, pues entonces me espera una vida de buena suerte.
Y sí, efectivamente, ¿no?
Sí.
Ya que hablas de buena suerte, o si prefieres decirlo así, del destino, también es una novela llena de referencias clásicas, literalmente clásicas, a la mitología.
Sí, sí, sí.
Tiresias por ahí.
Sí, bueno, la novela está construida sobre... Yo la empecé a escribir cuando iba a dar un curso sobre... hace muchos años, sobre la Orestiada, y dije, si en lugar de hablar sobre la Orestiada como anécdota y como cosas, intento hablar de los mitos de la Orestiada, entonces empecé a leer la trilogía de las tragedias junto con los mitos griegos de Robert Graves,
sí,
tratar de identificar los personajes con su origen mítico, y en ese momento también yo era editor. Estábamos preparando, publicando, ya no me acuerdo, el libro de Enrique Florescano que se llama Los mitos mexicanos.
Ah, claro, claro.
Que habla de eso, de la rumbera, del bolero, la danzonera, o el pachuco, o el millonario, ¿no? Todos los mitos sacados de la vida urbana, de la música. Bueno, el millonario, sí, obviamente, de Abel Quesada, ¿no?
O sea, claro.
Que es Abel es uno de los grandes creadores de los mitos urbanos con sus cartones, ¿no? Con lo mismo, pero con los mitos mexicanos, contar la misma historia, pero con mitos mexicanos como referente. Pero que sea la misma historia, o sea, donde suceda un poco lo mismo. Y entonces, claro, pues ya ahí metí al ciego Tiresias y no, para, pero al principio, en la primera versión, había algunas referencias, hasta al final las quité todas, porque lo que yo quería era que el lector pudiera leer la novela como una novela de aventuras, como un western, sin darse cuenta de nada, y si se daba cuenta, pues entonces que su literatura, que su lectura le llevara un poco más arriba a identificar otras cosas, ¿no? Y entonces, pues, todos los personajes representan a un mito mexicano y a un mito griego, ¿no?
Querido Sealtiel, muchas felicidades y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Nada Más por Convivir.
Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Me he pasado muy, muy bien y espero que tu auditorio también se haya.
Un abrazote.
Un gran abrazo.
Gracias. Y gracias a ustedes, sobrinas y sobrinos, gracias por estar aquí este domingo. Nos escuchamos en la semana, nos escuchamos el próximo fin de semana. No se excedan, por favor. Denle al vicio, pero con moderación. Esto fue Nada Más por Convivir.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.